Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante su último discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Barack Obama reiteró al principio de esta semana al Congreso que anule el embargo comercial que Estados Unidos impuso a Cuba desde 1962.
Hace 5 años de aislamiento respecto a Cuba han fallado para promover la democracia. Nos echaron hacia atrás en América Latina. La razón por la cual restauramos las relaciones diplomáticas, abrimos la puerta a los viajes y al comercio. Nos ubicamos para mejorar la vida de la población cubana. Así que si desean consolidar nuestro liderazgo y credibilidad en el hemisferio, reconozcan que la Guerra Fría ha terminado. Eliminen el embargo.
En la respuesta en español del Partido Republicano al informe del Estado de la Unión del presidente Obama, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart resaltó la falta de libertades básicas y violaciones de derechos humanos en varias naciones, incluyendo Cuba y Venezuela.
Soy el hijo de cubanos exiliados, quienes nos recordaban a mis hermanos y a mí todos los días la bendición que significa vivir en este gran país. Mi historia es similar a la de tantos otros americanos. Migrantes han venido a nuestra tierra durante generaciones para vivir el sueño americano. Que sus hijos vivan mejor que ellos y en libertad. Ese sigue siendo el sueño de todos nosotros. Lamentablemente, todavía hay países donde no se respetan las libertades básicas y donde los gobiernos no representan a sus pueblos. Los mulas en Irán, entregados al islamismo radical y con ambiciones nucleares, prohíben la disidencia y encarcelan a los periodistas independientes como espías. En Corea del Norte, el pueblo permanece aislado del resto del mundo, sin acceso al internet o a los medios de comunicación. Y aquí, en nuestro propio hemisferio, el pueblo cubano no ha tenido una elección libre en más de 57 años. Y las detenciones políticas y la opresión siguen aumentando. Y el pueblo de Venezuela sufre la existencia de presos políticos y la corrupción de las instituciones democráticas más importantes.
Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, indicó que Cuba sigue siendo de importancia en las metas de la agenda política de los Estados Unidos para el año 2016. Desde Washington, con los detalles, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Tal como lo hizo el presidente Barack Obama en su mensaje sobre el informe anual de la Nación la noche del martes, el secretario de Estado John Kerry volvió a destacar el restablecimiento de relaciones con Cuba. Kerry hizo la declaración en un discurso que pronunció en la Universidad de la Defensa Nacional, en el cual explicó la agenda de la actual política exterior de Estados Unidos y las metas para el año 2016. Refiriéndose a varias regiones del mundo, Kerry dijo:
"En Latin America, we've reached out to the people of Cuba by resuming diplomatic relations after 54 years.
En América Latina hemos llegado al pueblo de Cuba al reanudar las relaciones diplomáticas después de 54 años, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense y agregó: "Estamos apoyando a Colombia con otro enviado especial que ayudará al gobierno de ese país en las negociaciones de paz con los rebeldes de la FARC para poner fin a un conflicto de 50 años, el más largo del planeta", dijo Kerry. Anunció también planes para ampliar el programa mundial de admisión de refugiados con el propósito de otorgar más asistencia a los provenientes de países centroamericanos. Estas nuevas provisiones ofrecerán alternativas legales y seguras a refugiados de El Salvador, Guatemala y Honduras, señaló Kerry. En un comunicado separado, la Cancillería estadounidense informó que el total general de refugiados admitidos en este país es de 620.000 en 10 años, de los cuales casi 70.000 corresponden al 2015.
En una entrevista publicada esta semana por la Agencia Cubana de Noticias, Josefina Vidal, responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para Washington, afirmó que el gobierno cubano no descarta retrocesos en el proceso de normalización diplomática con Estados Unidos.
Vidal aseguró que no se imagina un nuevo presidente, sea quien sea, diciendo que romperá relaciones con Cuba y cierre su embajada. Sin embargo, admitió que ve con incertidumbre los comicios de noviembre en los que será elegido el sucesor de Barack Obama.
Por su parte, los precandidatos republicanos han expresado reparos sobre la aproximación con Cuba, mientras los demócratas se muestran dispuestos a seguir con el proceso emprendido por Obama.
Vidal dijo que no considera que la reconciliación con Estados Unidos sea irreversible del todo y que incluso el próximo jefe de la Casa Blanca puede derogar alguno de los instrumentos adoptados por decisión ejecutiva o por vía de la inacción vaciarlos de su propósito.
Según Vidal, Obama tiene la opción de dar pasos acelerados en el área económico-comercial para asegurar en parte la irreversibilidad del proceso de reconciliación plena con Cuba.
El misil estadounidense que misteriosamente apareció en territorio cubano después de unos ejercicios militares en Europa sigue estando en la isla, a pesar de los pedidos de devolución de Washington.
Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió el análisis de esta situación en una conversación que sostuvo con el teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el cubano-americano Octavio Pérez.
La noticia saltó a la prensa a través del diario Wall Street. La sorpresa fue mayúscula al saberse que un misil sin carga explosiva que fue enviado a España en el año 2014 para ejercicios militares de la OTAN terminara en Cuba. El misil modernizado de tipo Hellfire ha sido utilizado desde drones para atacar objetivos de grupos terroristas en Yemen o Pakistán, pero su tecnología pudiera estar comprometida, según este experto.
Que desde 2014 han pasado más de 18 meses, donde los servicios de inteligencia ruso, chino, coreano, cubano, han tenido acceso a desmantelar el misil, ver las capacidades del sistema de navegación y de comunicación, y, por ende, hacer contramedidas en contra del misil.
A pesar del acercamiento diplomático de Washington con La Habana, la isla mantiene relaciones con países no aliados de Estados Unidos. De hecho, Washington insistió en que se devolviera el misil antes de la apertura de las embajadas, cosa que no sucedió. El senador cubano-americano Marco Rubio envió en días pasados una carta a la secretaria adjunta de Estado Roberta Jacobson. En ella le hace 10 preguntas, entre las que destacan ¿por qué el retorno del misil no fue una condición para el restablecimiento de embajadas? ¿Qué se ha hecho para su regreso? ¿Y si el Departamento de Estado conoce si Cuba compartió la tecnología con otros países? El misil se movió en Europa y luego a Cuba usando transportes comerciales, método que no es nuevo. La compañía Lockheed Martin confirmó desde junio del año 2014, 6 meses antes del cambio de política entre ambos países, que el misil perdido estaba en Cuba.
El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, ha dicho que bajo la ley de control de exportación de armas, el Departamento de Estado otorga licencias de exportaciones permanentes y temporales a empresas estadounidenses para ciertos artículos de defensa y que esas empresas son responsables de documentar cualquier desvío. El Departamento de Estado no ha abundado más sobre este caso.
En otras noticias, el movimiento opositor cubano Somos Más realizó en La Habana su primer congreso bajo la persecución y la presión de la policía política. Amado Gil, integrante del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con el presidente del movimiento, el ingeniero Eliezer Ávila.
De unas 250 invitaciones previstas, solo pudieron cursar unas 20. De alquilar un salón espacioso en La Habana, terminaron en una pequeña vivienda del cerro. Anunciaron una fecha y lo hicieron en otra. Fueron algunas de las estrategias y cambios que se vieron obligados a hacer los miembros del movimiento opositor cubano Somos Más para poder realizar su primer congreso dentro de Cuba, explicó a Radio Martí el líder del grupo, Eliezer Ávila.
Lo esencial era lo que nosotros teníamos que decir. O sea, había que salvar las exposiciones. Y entonces, como el pequeño espacio que tenemos acá es la casa, lo que vinimos fue grabando en una semana todas las conferencias, los discursos, un panel, todo eso. Entonces, toda la parte expositiva del movimiento ya la realizamos. Entonces, vamos a hacer un material que igual lo van a ver todos los cubanos.
El ingeniero informático Eliezer Ávila utilizará los medios digitales para dar a conocer los objetivos del Congreso de Somos Más, movimiento que, según nos dijo, cuenta con unos 250 miembros dentro de la isla.
Este año 2016 nos proponemos triplicar o quintuplicar, o sea, aumentar muchísimo la incidencia política realmente dentro de Cuba. Este año va a ser el año de la consolidación para el movimiento, como lo hemos llamado, y tenemos, bueno, pues toda una estrategia para que eso sea de esa forma.
¿Eliezer cree que Somos Más en un momento determinado pudiera ser un partido político?
Lo va a hacer, estoy absolutamente convencido de que lo va a hacer y vamos a ir a unas elecciones con toda la dignidad y que hemos acumulado en este periodo.
Los organizadores anunciaron que el congreso sería el jueves 14 de enero, pero fue realizado en días anteriores y grabado en video para su distribución. De esa manera, burlaron en parte la represión.
Mientras tanto, las remesas a Cuba experimentaron el año pasado un fuerte crecimiento, según dijo al diario The Wall Street Journal, un directivo de la firma Western Union, que tiene más de 400 oficinas en la isla.
Odilon Almeida, vicepresidente ejecutivo de Western Union para América y la Unión Europea, indicó que el incremento es resultado del levantamiento de restricciones por parte de los Estados Unidos.
Recordemos que el presidente Obama eliminó por completo los límites en los envíos o entregas personales de dinero a ciudadanos cubanos, salvo a funcionarios del gobierno y miembros del Partido Comunista.
Los aires de cambio tras las nuevas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos presagiaban mejora para los cuentapropistas en la isla.
Sin embargo, tal como nos cuenta Alejandro Marcano del programa de televisión Martín Antena Live, no todo es como se esperaba, ya que las constantes dificultades económicas han reducido o han hecho desaparecer muchos de los pequeños negocios.
Tras 5 años en que el trabajo por cuenta propia en Cuba dejó de ser estigmatizado, muy pocos han visto rendir los tan esperados frutos producto de sus propios negocios.
Y las ventas están bien, bien pésimas, bien, bien malas, porque la economía del país cada vez baja más.
Algunos responsabilizan al propio gobierno de la isla, que se ha convertido en la principal razón para que miles de cubanos hayan dejado de lado su anhelado sueño de independencia económica. Son 8.200 cubanos hasta la fecha los que han dejado el cuentapropismo, ya que en julio del año 2015, la cifra de cuentapropistas era de 504.600 cubanos y el informe actual del Ministerio del Trabajo reporta unos 496.400 trabajadores independientes.
Esto fue todo una historia, nunca en la vida nos facilitaron nada.
Para la mayoría de los cubanos que viven de su trabajo independiente, es el propio gobierno el que obstaculiza el cuentapropismo.
La policía vive arribetito el tiempo teniendo papeles o no teniendo papeles.
Entre tanto, otros no dejan de reconocer las muchas trabas que les pone el régimen de Raúl Castro, entre ellas los altos costos para los trámites de la emisión de licencias que impactan directamente al bolsillo del cubano.
La vuelta en estas bicicletas que son armadas no son originales, nuevas ni nada, ¿no? Están entre 3 y 5 pesos. Eso es, vaya, prácticamente inalcanzable para un cubano, un trabajador normal.
La corrupción es otro de los factores que empuja a los cuentapropistas a abandonar sus negocios. Sin embargo, la mayoría de los casi medio millón de cuentapropistas prefiere sortear estos obstáculos y poder llevar, aunque sea un plato de comida al día, a sus casas. Para muchos cubanos también su trabajo independiente les permite vestirse un poco mejor, reparar el refrigerador o tal vez comprar de vez en cuando en alguna de las tiendas que vende en CUC.
Un tercio de los autos que rueda en Cuba lo hace con fallas mecánicas y por vías destrozadas, según un reportaje de la agencia France Press.
Hasta noviembre hubo más de 10.000 accidentes de tránsito que dejaron 688 fallecidos y más de 7.000 heridos en una isla de 11.100.000 habitantes.
Un funcionario de la Dirección Nacional de Tránsito consideró a los desperfectos mecánicos como una de las causas de accidentes.
La isla tiene un limitado y envejecido parque automotor, compuesto en gran parte por vehículos de la era soviética como el Lada y el Moscovich.
Por otra parte, el 76% de la infraestructura vial del país está en regular o mala, en mal estado también, producto de la falta de recursos para su mantenimiento, según datos oficiales.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La familia de una mujer canadiense que enfermó en Cuba y murió un día después de regresar a su país advirtió a los turistas que se preparen para afrontar cualquier emergencia si deciden viajar a la isla, reportó CBC News, según recoge la publicación digital Diario de Cuba.
Barb Johnston, de 54 años, murió el 29 de diciembre después de todo un mes de enfermedad en Cuba, donde ella y su marido John habían viajado de vacaciones.
Mientras estaba en Cayo Santa María, la mujer mostró síntomas de resfriado, pero luego empeoró su condición. Según su esposo, el hospital donde fueron estaba muy sucio y todo estaba oxidado y sin puertas.
La mujer fue transferida a otro centro donde fue ingresada en terapia intensiva. Pero allí también hallaron pésimas condiciones. No había comida, ni agua, ni baños públicos que funcionaran. Poco antes de morir fue llevada a Canadá.
Thank you. Un ciudadano cubano que supuestamente robó al sistema de salud Medicare y escapó a Cuba, contactó a autoridades estadounidenses a través de familiares para regresar a Estados Unidos y entregarse.
Fuentes cercanas al caso dijeron al diario de Miami Herald que Sandy de la Fe, de 31 años, quien era dueño de una farmacia en Miami, pagó su pasaje desde Cuba para entregarse a las autoridades estadounidenses en la medianoche del viernes 8 de enero.
De unas 150 personas acusadas en el sur de la Florida de estafar al Medicare y que permanecen en Cuba, México y otros países, De la Fe ha sido el único en entregarse voluntariamente.
De la Fe enfrenta cargos por fraude por embolsarse $2,800,000 en pagos de Medicare financiados por los contribuyentes a través de su negocio conocido como Golden Way Pharmacy Discount.
De acuerdo con la acusación de conspiración, De la Fe presentó reclamaciones falsas por medicamentos recetados, algunos por más de $1,000, usando información falsa entre el 2011 y el 2013.
Crece el temor entre los médicos cubanos que están en Colombia tras el reciente anuncio de la Casa Blanca de revisar el programa para profesionales médicos en el extranjero.
En Bogotá, al menos 15 trabajadores cubanos de la salud aún se encuentran varados a la espera de una visa estadounidense. Carlos Arturo Albino, corresponsal de Televisión Martí, Antena Live.
En Cuba, un profesional con 40 años de experiencia no tiene ni casa propia, ni vehículo, ni tan siquiera una bicicleta, que es lo más común tener allí.
Ella es Yanivia Estepa Reyes, cubana, licenciada en microbiología clínica, y es por esta razón que no quiere volver a Cuba. Yanivis desertó de la misión médica en Venezuela y es parte de un grupo de cubanos a los que le han sido negadas las visas estadounidenses y se encuentran en Bogotá, varados, sin dinero y lejos de su familia. Un gran temor se le suma, que puedan eliminar el programa para el médico y que su sueño de vivir en libertad desaparezca.
Ahorita somos 15 negados que estamos aquí.
Joan Rodríguez y Osnier Hernández Delgado, ambos optometristas, aseguran que sus historias son el reflejo del vía crucis que deben pasar todos los cubanos que se encuentran atascados en Colombia, esperando por visas para viajar a Estados Unidos, y esperan que lo que han pasado no sea en vano y que no eliminen el programa Parol Médico para médicos cubanos. Lo más difícil, dejar a su familia atrás, un gran sacrificio buscando una vida mejor. Llegar a Estados Unidos y reclamar a sus parientes es la meta. Aunque tienen fe que pronto se volverán a encontrar, coinciden que es lo más fuerte, más haber pasado Navidades y fin de año sin ellos.
En esta fecha, en este tiempo aquí, pues, es un poco más duro.
Mi hijo más chiquito no me conoce apenas. Mi hijo más chiquito, yo me fui, mi hijo ahorita tiene 4 años. Llevo fuera de Cuba, llevo 3 años aún.
Estos cubanos hacen un llamado a la comunidad internacional y a la embajada de Estados Unidos. Dicen que ya han perdido la cuenta de las veces que han llorado.
Que yo vengo a la prisión más grande del mundo, Cuba.
Estos trabajadores de la salud le piden una vez más a los congresistas republicanos que los ayuden. Tienen las esperanzas que las próximas Navidades la pasen junto a su familia en Estados Unidos.
Un hombre identificado como Boris S. fue extraditado a Ecuador tras haber estado detenido durante 3 meses en Estados Unidos, acusado de explotar sexualmente a mujeres cubanas.
La Fiscalía ecuatoriana abrió un proceso penal en su contra por evidencia que lo relacionan con una supuesta red que operaba en Ecuador y Estados Unidos.
Las investigaciones arrojaron que las jóvenes eran trasladadas hacia Estados Unidos con documentos falsos y que el viaje se iniciaba en Ecuador, Colombia, recorría Panamá y Guatemala.
El diario ecuatoriano El Tiempo asegura que el acusado enfrentará un juicio por el caso Medusa, donde ya existen 11 sentenciados.
En otras noticias, cuentapropistas en Cuba ven una oportunidad en la posibilidad de que se incluyan anuncios comerciales en la televisión cubana.
Grisel González, del programa de televisión Martí, Antena Live, preparó el reportaje con la colaboración de Palenquevisión, que entrevistó a varios cuentapropistas en las calles cubanas.
El sector privado de cuentapropistas en Cuba ve con buenos ojos la posibilidad de que puedan anunciar sus productos y servicios en la televisión cubana, una posibilidad que se maneja en la isla, aunque no de inmediato.
Algo muy bueno para el pueblo cubano, ya que, mira, yo soy mago y así tengo la posibilidad de anunciar mi comercial en toda la televisión. Y antes lo conocían al menos 10 o 15 personas, ahora lo puede conocer todo Cuba.
Le da la posibilidad de darle a conocer al resto del pueblo, ¿no? Tus negocios, lo que ofertan.
En julio del pasado año en Cuba se creó la revista de clasificados Ofertas, lo que da la oportunidad de anunciarse. Pero el sistema aún es limitado y no se ha extendido a la radio y la televisión cubana. Mientras, los cuentapropistas encuentran maneras alternativas de promocionarse. Una de ellas es a través de un programa de televisión independiente que ofrece contenido original y que se distribuye en el llamado paquete y se llama Mi Habana TV.
Tiene un negocio que sea pequeño, mediano, grande. Este es el lugar donde puedes promocionarlo. Esto es publicidad 100%. Vamos a traer los chismes de la farándula, de los espectáculos musicales. Vamos a estar en todos los negocios particulares del país. Esto es hecho en Cuba, así que no se te olvide.
Entre programa y programa incluyen publicidad del sector privado en la isla. Su directora, Jenny Pérez Ramírez, le explicó a Noticias 23 Univisión cómo funciona el proyecto.
Este programa se financia gracias a tres patrocinadores que son negocios particulares establecidos que necesitan publicidad, y la manera en que encuentra la publicidad es a través de patrocinarnos el proyecto.
Al menos tres compañías de cruceros con sede en Estados Unidos tienen a Cuba en la mira, en la mirilla. Aunque hasta el momento no han recibido el permiso de las autoridades cubanas para entrar en puertos de la isla, según informó el diario de Miami Herald.
Roger Frizzell, portavoz de la compañía Carnival, cree con optimismo que su marca de impacto social, Phantom, obtendrá permiso para realizar viajes de inmersión cultural de 7 días a Cuba para mayo próximo, con precios que comienzan en $2,990 por persona.
Otras dos compañías de cruceros han anunciado itinerarios a Cuba saliendo del puerto de Miami, entre ellas Haymark Line, con fecha de salida el 11 de febrero, aunque todavía no tienen espacio asegurado en el puerto de Miami, mientras Pearl Sea Cruises ha anunciado la salida para la isla en el mes de marzo.
La división Meliá Cuba del grupo Meliá Hoteles Internacional inició esta semana en España su proceso de selección de profesionales de la hostelería y la gastronomía para sus establecimientos en la isla, informó Turijobs, el portal de empleo especializado en el sector.
La corporación busca chefs ejecutivos de cocina y pasteleros, además de jefes de sala y maître.
Los puestos de trabajo ofrecidos incluyen los gastos de vuelo de España a Cuba, un salario competitivo y alojamiento gratuito con manutención completa, según consta en las condiciones de la oferta de empleo.
Meliá Hotels International es la cadena española que cuenta con más establecimientos en Cuba, hasta 27 hoteles con una oferta total de 13.000 habitaciones. Y entre ellos destacan 9 en Varadero, 4 en Cayo Coco, 4 en Cayo Santa María y 3 en La Habana.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.